night long. Man in the back putting bits out over the phone.
El viernes tenemos una cita que es ineludible y que nos sirve también para planificar nuestro fin de semana en términos audiovisuales. Es momento de hablar de cine con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñat, de película. Y más esta semana, que hay cosas que me interesan especialmente. ¿Tú qué tal?
Hay cositas, pues sí, efectivamente. Yo tengo... Voy a contar una intimidad. Que el otro día, como por ejemplo la primera película de la que vamos a hablar, y ahora entenderán por qué, pues está teniendo una campaña de medios que yo diría que es considerable, que
sí.
Oye, pues incluso en televisión convencional o
sí.
En YouTube, mucho tráiler, mucho fragmentito, y le dije a mi mujer, oye, ¿te apetece? No es fácil ir al cine, pero nos lo arreglamos y vamos al cine. Y dice, tengo el trauma de que en el instituto me la tenía que leer y no me la acabé, y tengo ahí esa... Así que no, la primera opción, que ahora les decimos cuál es, en mi casa no vamos a verla.
Pues mira, en la mía al contrario, porque como mi mujer estudió filología inglesa, claro. Esta era una de esas novelas que tenían que leer, y no solo tenían que leer, sino que les tenía que gustar.
Claro.
Con lo que, bueno, mi mujer, anda que no me habrá hablado de esta, creo yo que obra inmortal de Emily Brontë, ¿no? Que yo no me he leído, que se llama Cumbres borrascosas, que es el primer estreno del que hablamos esta semana. Además, película de amor, tragedia, pasión, gente guapa, joven, que se quiere mucho, muchísimo, e ideal, ¿no? Para mañana, que es San Valentín.
Claro.
Yo creo que no han hilado, o sea, han hilado muy fino para el estreno de esta película.
Sí. Han tirado con dardo. Mira, yo tampoco he leído Cumbres borrascosas. Este año, dentro de la sección de deconstrucción de mis lecturas, me he marcado Jane Austen como bueno, pues objetivo, y pues podemos ir con las Bronte el año que viene.
Eso es, por ejemplo. Igual métete algo en medio.
Sí, ¿sabes? Sí.
Un poco de Stephen King en medio.
Claro, claro.
Para romper. Bueno, y en este caso, ¿cuáles son los atractivos de esta nueva propuesta de la historia que hemos visto varias veces ya? Pues bueno, lo primero es su, digamos, pareja protagonista de moda modísima. Él es Jacob Elordi, que sale de hacer el Frankenstein de Guillermo del Toro, por el que le han nominado al Oscar como mejor secundario, de forma, yo creo que muy merecida. Fíjate que a mí la película me dejó frío, pero su interpretación me pareció lo mejor. Y parece que entra en la tómbola para ser el próximo James Bond. Es uno de los que más se está comentando.
Da el perfil, ¿eh?
A mí me parece que sería una decisión muy buena, aunque sea australiano. Bueno, ya hubo un James Bond australiano, con lo que ya hay un precedente. La pega, que es muy alto. Es un hombre que mide casi 2 metros. Y bueno, hay quien dice, ¿no?, que cómo vas a pasar desapercibido siendo espía midiendo 2 metros. Pero la pregunta es, ¿cuándo James Bond ha pasado desapercibido allá donde haya ido, ¿no?
Yo, claro, es que eso es. Esos trajes no son los que te quedas mirando, y esa forma de sujetar el martini. Yo iba a decir una cosa, y además esto es un tema recurrente, creo, en esta sección. Yo que tengo como muy marcado en mi memoria la revolución que supuso para Bilbao ver a James Bond saltando, de aquí muy cerquita. Yo no sé si este país está preparado para un James Bond vasco. Porque ese sería el enfoque.
Sí.
James Bond es vasco.
Sí,
y
sí.
Entonces yo no sé si estamos preparados, ¿eh?
Yo creo que no solo estabas preparado, sino que estabas dispuesto a abrazarlo. Y además, sobre todo, que es un excelente actor, joven. Yo creo que sería un muy buen James Bond. Pero bueno, todavía yo creo que estamos bastante lejos de conocer el anuncio. ¿Y quién le acompaña a Jacob Elordi en Cumbres borrascosas? Pues Margot Robbie.
Nivelazo.
Margot Robbie, que está hasta en la sopa. Hay quien se ha metido, ¿no?, con la diferencia de edad entre ambos intérpretes a la hora de decir que no tienen química. Mira, los dos son intérpretes como la copa de un pino, y si no tienen química se la inventan, porque
claro,
son capaces de hacer eso y mucho más. Y encima el segundo atractivo es que dirige Emerald Fennell, que es una directora un poco outsider, aunque está ahí metida en el medio de Hollywood, evidentemente. A ella le debemos Una joven prometedora y Saltburn, en la que ya salía Jacob Elordi, que son dos películas de esas que o te gustan mucho o te parecen una pretenciosidad insufrible. Y yo creo que esta Cumbres borrascosas no se aleja de esa dualidad. Es decir, es como un cine muy del año 2026. Estas son películas que solo se podrían hacer en esta época. Películas muy para la generación TikTok, lo que en los 90 decíamos de Tarantino, de Guy Ritchie, ¿no? Películas para la generación videoclip, ¿no? Pues ahora es esto. Y yo creo que está muy bien que el cine tenga su época.
Es que a mí me genera esa curiosidad. Y evidentemente, siendo obras y director y directora, en este caso, muy diferentes entre sí, me sucede un poco lo que me sucedía con El gran Gatsby de Baz Luhrmann. llaman, ¿no? Es decir, cómo a una época que hemos asociado claramente y que tiene una estética muy marcada, sí, la llevamos a la estética de un director que se maneja en otros códigos visuales, ¿no? Uh-huh. Y por eso, cuando pensamos en Cumbres Borrascosas y pensamos, claro, en ese tipo de obra, tenemos
lo más sobrio posible, sí,
muy clara, ¿no? Una idea muy clara. Entonces yo tengo esa curiosidad por ver cómo convive esa idea que tenemos de una obra clásica con una estética más moderna,
pues
como
mira,
esta directora.
Yo creo que de una forma muy parecida a esa Gran Gatsby de Baz, ¿sí?, Luhrmann, porque con mucho color y notas de músicas discordantes, es decir, música que no te pegue aquí, ¿no? Que es un poco lo que quiso hacer también Sofía Coppola con María Antonieta hace ya unos añitos, ¿no? Bueno, esto nos vamos a encontrar. Yo creo que es una propuesta interesante para ir a ver en plan Perejil mañana en San Valentín.
Y que me estaba pensando que si te quedas sin entradas, porque esto yo no sé si pasa ya, y haces, pues ¿cuál vemos? Pues esta. Pues Castigo Divino.
Sí, Castigo Divino, mira.
Esto también a mí me genera mucha curiosidad, ¿eh?
Yo te iba a decir que cuando me enfrenté a informarme sobre esta película, sí, lo hice a desgana.
Sí.
Y una vez informado, la voy a acabar viendo.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
la voy a acabar viendo. ¿Sabes por qué? Porque me ha recordado un poco a aquella gamberrada que hizo Brendan Fraser hace 20 años,
claro,
de Al Diablo con el Diablo.
Fantástica.
¿Te acuerdas? Fantástica. Chorra, pero estupenda.
Vi hace poco un clip de esa película a cuenta del show de Bad Bunny en, sí, la Super Bowl, que es el momento en el que se dirige a alguien en español, al personaje de Brendan Fraser, y le contesta en español: disculpe, yo no hablo español. Y dice: un momento, estoy hablando español. Pues se vi ese clip a cuenta de eso, y es que es muy divertida. Y me la apunté para volver a verla, de hecho.
Pues esta Castigo Divino va un poco en esa línea, porque, bueno, para que nos situemos, es una película creada un poco a mayor gloria del cómico Juan Dávila.
Uh-huh.
Que te gustará más, te gustará menos. Es polémico. Hace espectáculos, yo creo que, bueno, me he visto alguno, no, nunca en directo, me he visto alguno en internet, son bastante ácidos, un poco, bueno, de mal gusto, podríamos decirlo, un poco hirientes,
sí,
pero el hombre gracia tiene, eso es así.
Sí.
Y por lo que hemos podido ver en los trailers de este Castigo Divino, no es que se le dé nada mal el ser el protagonista de una comedia romántica como esta. ¿De qué va Castigo Divino? Bueno, pues él encarna a un enfermero un poco con una vida un poco desordenada que, bueno, le concede un ser divino encarnado por Lolita Flores, una serie de poderes casi, bueno, insuperables, ¿no? Que vienen con una serie de reglas. No podrás usarlo para tu beneficio, no claro. Y Juan Dávila, que hace de, bueno, pues de gamberrete, ¿no? Canallita, pues utiliza esos poderes para su propio bien, y, bueno, el mensaje de la película, evidentemente, es pues darse cuenta de que eso es incorrecto, ¿no? Pero lo cierto es que tú ves el tráiler y sorprende primero lo suelto que está Dávila, yo lo he visto bien, lo descontrolada que está Lolita, que eso siempre también es un placer. Y bueno, y que recuerda eso, a esa comedia norteamericana de principios de siglo desenfadada y que no te vende, o sea, no te promete lo que no te va a vender. O sea, es una película que es muy clara con su propuesta. A mí, la verdad, que me la han vendido.
Uy, y también me apetece mucho la siguiente, porque
¿sí?
Menudo casting, y esto, bueno, si le añadimos el elemento del thriller, yo creo que puede ser un muy buen entretenimiento.
Sí, Ruta de Escape, con Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo y Nick Nolte. Película de atracos en la que Chris Hemsworth, como no podía ser de otra forma, hace del ladrón más guay del mundo, ¿no? Que en este caso se asocia con una empresaria del mundo del seguro, Halle Berry, para empezar a dar unos golpes interesantes. Mark Ruffalo, como no podía ser de otra forma, en la enésima encarnación del policía cansado, será el agente encargado de perseguirles, porque este hombre solo sabe hacer lo de Hulk o de policía.
Sí, sí, pero qué bien, ¿eh?
Qué bien lo hace.
Cómo,
claro,
nos gusta el policía cansado, ese arquetipo del cine estadounidense.
Que también se le da a Mark Ruffalo. Y mira, yo a mí esta película me da bastante esperanza porque dirige Bart Layton, que no es un director para nada conocido, pero que es el responsable del que es, por ejemplo, mi documental favorito, que es El Impostor, que es un documental que ahora mismo ya no podemos encontrar en plataformas, pero que está muy bien porque te habla de un caso real de un niño que desapareció y reapareció varios años después.
Recuerdo, sí,
y
sí.
¿Cómo está dirigido? A ver, el propio título de la película ya te da pistas del giro, ¿no? Pero ¿cómo está dirigido ese documental? A mí me impactó y me parece mi documental favorito directamente, con lo que tengo muchas ganas de ver que sigue haciendo Bart Layton con su carrera, en lo que apunta que va a ser Ruta de Escape, un thriller en la vena totalmente noventera de policías, ladrones y entretenimiento asegurado.
Vamos con un poquito de cine español, además con nombres reconocibles, nombres que no son inhabituales en esta sección.
Sí, mira, hablamos de la película de terror El Vestido, protagonizada por Belén Rueda y en la que también sale Elena Irureta. En este caso, Belén Rueda deja de ser la madre de Ernesto Altorio de su última película, ¿te acuerdas? Uh-huh. Aquella del funeral, para ser ahora la madre, en lugar de un señor de 55 años, de una niña de 12. O sea, Belén Rueda, bueno, pues puede ser madre, ¿no?, de gente que se lleve 40 años.
Sí.
Y en este caso, ¿qué nos encontramos? Por la típica historia de casas encantadas de madre e hija, fantasmas, sustitos. Y mira, y está por ahí muy graciosa Elena Irureta, porque hace un poco de la vecina Cotilla que se acerca a la casa y ¿qué? ¿Todo bien por ahí? Nada raro, ¿sabes? Es como ese personaje que parece casi del mundo de José Mota, ¿no? Por lo arquetípico del terror. Bueno, a mí la verdad, cuando Belén Rueda se mete en el terror, y porque ya ha hecho unas cuantas de terror, ¿eh?, para mí le tiene muy bien cogido el punto, y ya es casi como un género en sí mismo. Belén Rueda haciendo de madre fuerte ante fantasmas, demonios, espíritus o como quieras llamarlo. Es un género en sí mismo que, si ya lo has disfrutado, pues aquí tienes otra oportunidad para hacerlo.
Y cerramos las salas, en este caso, lo que podemos decir, quizá la propuesta más cultureta, ¿no?, de esta
la más
semana.
Cultureta, y yo diría que la más redonda y la más buena. Si solo puedes ir a ver una película esta semana, vete a ver No hay otra opción. Y no solo porque dirija Park Chan-wook, que es el de Old Boy, el de La doncella, el de Decision to Live, sino también por la premisa. La premisa me parece buenísima. Se centra en, bueno, un hombre de mediana edad y padre de familia, encarnado además por Lee Byung-hun, que igual el nombre no te dice nada, pero si le ves la cara te das cuenta de que es el malo del Juego del Calamar, que es como el Mads Mikkelsen asiático, ¿no? Es un tipo ahí, bueno, que para mí lo hace muy bien y tiene como una presencia muy magnética. Y en este caso encarna a un padre de familia ejecutivo que de la noche a la mañana pierde su empleo y se propone encontrar un nuevo trabajo rápido para mantener el nivel de clase media de su casa, pero le cuesta, hasta que al final pasa más de un año sin trabajo y decide apuntarse a un proceso de selección muy concreto para una empresa concreta. Claro, hay girito. Lo que decide también es quitarse de en medio a la competencia, con lo que estamos ante una comedia negra de cómo un desempleado ya desesperado empieza a matar uno a uno a todos los aspirantes al trabajo que quiere conseguir. Y todo, bueno, en tono de comedia negra y con esa elegancia, ese gusto y esa siempre presente sátira social del director de Oldboy en cada plano. De hecho, para mí esta No hay otra opción es una de las grandes olvidadas de este año, de la temporada de premios, y una película imprescindible.
Pues hay que darle esa oportunidad. Vamos a las plataformas, bueno, también con cositas interesantes esta semana.
Sí, mira, en Netflix tenemos desde ayer una serie, Cómo llegar al cielo desde Belfast, serie que mezcla comedia, misterio, thriller, en 8 capítulos, y gira en torno a tres amigas de toda la vida que se reencuentran, bueno, pues en la treintena, ¿no?, tras la noticia de la muerte de una cuarta compañera de instituto, ¿no? No es un argumento que no suene nuevo, pero bueno, pues sí que parece ser una serie agradable de estas de Netflix de misterio, de consumo rápido, que tanta aceptación tienen.
Y Belfast es una ciudad con aura. Es una ciudad que, si está bien filmada, es un escenario urbano muy interesante.
Mira la peli de Kenneth Branagh de hace un par de añitos. Qué bien le sacaba partido.
Tenemos un menú maravilloso. Ahora, como si fuera un buffet libre, pueden ir cogiendo lo que más les apetezca e incluso aquí se puede repetir. Pablo de los Ríos Enríquez, es que ricasco.
Suri, agur.